En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
El ingeniero aeronáutico, máster en dirección de empresas y magíster en defensa nacional, entre otras cosas, Ricardo Runza. Bueno, además de eso y mucho más, y de ser un hombre que ha escrito tanto y sigue escribiendo mucho, usted sabe, vive en un pequeño campito, que es lo que de alguna manera también explota, y ha estado muy involucrado en lo que fue la marcha, el tractorazo del 23 de abril. Y tal vez para darle pie y saludarlo, recordar que hace pocos días el presidente de Israel, en una visita histórica de 3 ministros de la República Argentina, 8 gobernadores y 10 provincias, decía que tal vez había que hacer una sociedad donde Israel ponga la tecnología y la Argentina la tierra, porque hay una posibilidad enorme de alimentar a todo el planeta si que se trabajara en conjunto. Querido Ricardo, el gusto de saludarte, ¿cómo estás?
Buen día, Miguel, y buen día a todos aquí en Radio High.
Ricardo, estuviste muy involucrado, como dije, en esta movilización. Comencemos por esto, ¿qué dirías?
Que fue una manifestación masiva, un enorme basta a la presión que el Estado realiza sobre el campo, ¿no? Mi visión de esta circunstancia se basa en que yo vivo en el campo, no vivo en la ciudad, vivo en mi campo, en mi casa de campo. Ahí producimos soja, trigo, maíz. Y si bien yo no soy un productor agropecuario, es decir, yo no soy un chacarero, solamente soy un dueño o propietario de campo, vivo en el campo. Y desde hace 17 años que he desarrollado relaciones rurales en mi distrito, soy una persona muy reconocida en mi ámbito, razón por la cual tuve el honor de que me convocaran como autoconvocado y organizar la marcha de la Caravana Norte, que venía desde distintas provincias hasta la ciudad de Buenos Aires.
Ahora, Ricardo, ¿el gobierno escuchó el mensaje de acuerdo a tu entender? Porque no es la primera movilización del sector. Y también preguntarte cuáles son esos elementos que de alguna manera el campo le quiere plantear al gobierno nacional.
Muy bien. Esta manifestación tuvo varias aristas. Una de esas aristas, que fue la fundamental, tuvo que ver con la aceptación por parte de un juez federal de la provincia de Córdoba de la inconstitucionalidad de las retenciones. Esta manifestación era una manifestación necesaria para fortalecer ese pedido que había realizado una de las sociedades rurales más combativas que tiene la Argentina, que es la Sociedad Rural de Jesús María. Las sociedades rurales están en todos los pueblos, en todos los lugares, en las distintas provincias, y algunas se reagrupan en confederaciones de sociedades rurales de distinto tipo y tenor. Esta, la de Jesús María, es una de las más combativas del país y fue la que presentó el reclamo ante la justicia federal y por primera vez fue aceptado para declarar esta inconstitucionalidad. Esto significa que no tenemos un fallo en firme en primera instancia, pero que fue aceptado. Uh-huh. Esa fue una de las razones fundamentales por la cual se planificó esta acción. Por supuesto que los ruralistas de todo el país, la producción argentina, lo que quiere es que le quiten los impuestos de encima. O sea, lo que hay, y por eso el día viernes hizo una presentación de un proyecto al gobierno ejecutivo para eliminar las retenciones. Uh-huh. Eso es lo que se quiere. Pero hay cuestiones con lo que se puede, y entre lo que se quiere y lo que se puede, siempre hay un abismo, en especial cuando hay un gobierno tan débil al frente del Poder Ejecutivo Nacional, que muestra fisuras que atentan contra la riqueza del país y contra todas las cuestiones que van hacia la prosperidad, ¿no? Y en particular hacia el sentido común. ¿Por qué? Porque si un país se encuentra en deuda y debe dinero a organismos internacionales, tiene un programa ya aprobado con el Fondo Monetario Internacional y hay un plan de gobierno auditado por este organismo internacional, se necesitan dólares para pagar los vencimientos y para llevar a cabo todas las pautas acordadas. Es decir, que si en la Argentina hubiera un mínimo de honorabilidad, repito, un mínimo de honorabilidad, la Argentina debería cumplir lo que pacta. La Argentina debería comprometerse a cumplir la palabra, a cumplir los acuerdos, sean cuales sean los acuerdos, de todo tipo. Cumplir con todas sus comunidades. Cumplir, que es tan difícil lograr aquí en Argentina eso, ¿no?
Ricardo, parecería que el tema de la disputa con el campo es histórica en la Argentina. Y uno se recuerda a la 125, pero además no es algo nuevo. Siempre, y es tan absurdo y paradójico a la vez, porque la gran riqueza del país, todos lo sabemos y todos entendemos, viene de la producción agrícola, fundamentalmente agrícola-ganadera. Pero esto es un tira y afloje que en lugar de poder trabajar en conjunto el Estado con el campo y pensar justamente cómo explotar esa enorme potencialidad, termina siendo una puja. Ahora, sacar las retenciones obviamente tiene un impacto en lo que hace al mundo fiscal, en un país que obviamente gasta en la política, por decirlo así, y en el Estado, mucho más de lo que recauda. Y por otro lado también dicen, no, pero el campo tiene condiciones extraordinarias y se están llenando de dinero todos los que tienen campo. ¿Qué dirías sobre este tema, mirándolo desde lo macro y también desde lo micro?
Muy bien, bueno, excelente pregunta, porque si hay algo que no ocurre en la Argentina, es precisamente que se pueda rescatar el valor de los precios internacionales de los commodities. Porque la presión fiscal es de tal magnitud. Pero además hay otro problema adicional que cualquiera lo puede llegar a entender. El problema más grave que tiene el campo no es una fijación de una retención en un porcentaje, sino la combinación de ese impuesto, esa retención a la exportación, con la diferencia cambiaria entre el dólar oficial y el dólar con que se compran las cosas. Esa combinación, por ejemplo, en el trigo, es un equivalente a una retención hoy del 60%. Repito, del 60%. Y el 40% restante es para seguir pagando más impuestos provinciales y nacionales, bienes personales y ganancias, entre otros tantísimos otros impuestos, más los costos de producción, más los costos de arrendamiento de los campos. Y el precio que se paga en la cadena, o sea, el precio que uno tiene en pizarra, por ejemplo, en Rosario, no es que solamente impacta en el chacarero, digamos, el productor agropecuario auténtico hoy, sino en toda la cadena. Y esa cadena, porque el campo argentino es uno de los campos más modernos y tecnológicamente de todo el mundo. Por eso, cuando vos hablabas de Israel, los gobernadores que fueron, y todos en particular, muestran una total desconexión con la realidad del campo argentino. Porque si hay un campo argentino que tiene altísima tecnología, es el nuestro. En mi campo, mi chacarero, usa las mejores máquinas americanas para sembrar, para cosechar, los mejores tractores. Y toda la tecnología satelital que te puedas imaginar que hoy se aplica por GPS para precisamente sembrar y tener todas las mejores condiciones de menores costos para inclusive calibrar la cantidad de fertilizante necesaria de acuerdo al pH del terreno.
Entonces, eso hablaría, Ricardo, de una alta rentabilidad. Si se pudo invertir en estos niveles de tecnología, porque el campo es altamente rentable y los propietarios son los grandes terratenientes que ganan fortuna. ¿Dónde está esta falta de comprensión entre un Estado que parecería siempre estar pidiéndole al campo más y un campo que siempre está disconforme con el Estado en términos de las retenciones y de lo que les cobran?
Porque precisamente ahí está el punto, en la frase que vos estás diciendo. Esta aplicación de tecnología, esta aplicación de tractores, no es una cuestión de un año de inversión. Sí. son inversiones de 20 años, de 30 años constantes, donde el negocio no es una cuestión de corto plazo, no es de una cosecha que te salva, sino de la consecuencia de muchas cosas. Inclusive, el aporte de la tecnología es algo razonable y tiene valores que hoy, por ejemplo, son graves porque tenemos problemas precisamente con todo lo que son insumos en dólares. De ahí el problema tan grave de ese desfasaje que te estoy hablando, porque impacta en la continuidad tecnológica de lo que se hizo. ¿Me explico? No es que hay riqueza desbordante de señores que se pueden dar el lujo de comprar tecnología de último momento ya, porque hoy la circunstancia no es esa, sino que el aporte tecnológico al campo viene de un largo proceso que se inició en los 90, durante el gobierno de Menem, que fue el principal momento donde hubo un gran salto tecnológico del campo, con la aplicación de siembra directa y con un manejo del negocio totalmente diferente a como se hacía 50 años atrás. Ahora, por ejemplo, Ricardo, que tengo un campo pequeño, para quien entienda esto, o cualquiera que tenga un campo de 300 hectáreas o 200 hectáreas, ya nadie lo hace solo. Nadie, porque el negocio se diversificó y se especializó. Hay personas que son los auténticos chacareros que tienen grandes inversiones en máquinas, otros que son propietarios de tierra que arrendan, otros que se dedican al transporte, que tienen solamente camiones, otros que se dedican solamente a tener silos para guardar, se dedican al negocio de almacenaje, y finalmente otros que se dedican al negocio de exportación y venta.
Ricardo, este parece un diálogo de sordos, ¿eh? Yo digo, cuando uno mira la realidad, parecería que la gente del gobierno de turno, porque esto viene de larga data, o no tiene expertos, o no le interesa escuchar, o no le interesa revisar y ver. Julián Domínguez, justamente el ministro de Agricultura, es un hombre que sí conoce de campo. Digo, ¿dónde está este punto de contradicción donde, incluso agrego ahora, en el medio de una guerra que ya se sabe requerirá de alimentos, y la Argentina tiene esto porque Dios es grande y nos dio todas las posibilidades, ¿dónde está la falta de comunicación que hace que, en lugar de trabajar en conjunto para aprovechar las posibilidades, terminemos autoboicoteándonos?
Bueno, vos nombraste a Julián Domínguez, a quien yo respeto, y hizo declaraciones muy inteligentes desde Israel cuando sucedía el sábado 23A. Porque indudablemente el ministro es un técnico que sabe. El problema aquí no es técnico, el problema es político. El problema es de falsos mitos y de una situación que es inexplicable desde el punto de vista político. Yo, para que la gente entienda claramente, y ahí sí vamos a un punto de mi especialidad, de mi especialización en el campo de la seguridad internacional, de la seguridad nacional, y ver el tema que más me preocupa a mí, porque creo que aquí hay una especie de suicidio político con respecto al trigo. Por favor, descartemos todos los demás granos. Vayamos al punto, vayamos al trigo. La campaña de trigo en la Argentina se está próxima a iniciar, y razón por la cual la Argentina necesita tener los incentivos adecuados para producir más. Esta solución de producir más tiene dos factores. El primero es el mercado interno, que son 7 a 8 millones de toneladas que Argentina necesita para todo cubrir todo un año. Uh-huh. Y nuestro aporte responsable al pan mundial, por así decirlo, ¿no? Donde la Argentina tiene una enorme responsabilidad junto con otros países, para cubrir una demanda que se estima anual de 780 millones de toneladas de consumo de trigo en todo el mundo. Uh-huh. ¿Me explico? Y aquí ocurre algo que es muy interesante entender para ver por qué nosotros estamos muy enfocados en el trigo, y yo en particular estoy tan interesado de hablar con el ministro Domínguez. El primer productor mundial de trigo, o sea, los que más producen trigos, el año pasado fue la Unión Europea, luego seguido de China, luego Rusia, Estados Unidos, Canadá, Ucrania, Argentina. ¿Sí? Más o menos ese es el orden de los que producen en millones de toneladas. ¿Sí? Uh-huh. Pero muchos, y la India, por favor, no olvide de la India. pero la mayoría de estos países no exportan, porque China, India, no exporta al mundo, lo consumen ellos propiamente dicho. Entonces, lo mismo sucede con Israel. Israel produce trigo, pero es todo para consumo interno, no exporta una sola tonelada. Entonces, los exportadores mundiales de trigo, el orden se invierte. Y aquí el orden de los exportadores está primero Rusia, segundo la Unión Europea, tercero los Estados Unidos, cuarto Canadá, quinto Ucrania, sexto Australia y séptimo la Argentina. ¿Me explico? ¿Qué es lo que está pasando con el panorama del trigo de esta campaña con expectativa del 2023? Y ahí está la responsabilidad social global de este país y sus autoridades políticas, que parecen estar ciegas con respecto a sus responsabilidades frente a la comunidad internacional. Que Rusia, siendo el primer exportador, va a enfrentar las sanciones económicas y va a haber no va a ser un jugador número uno en el trigo mundial. Evidentemente que Ucrania no va a tener ni una sola tonelada, y de ser uno de los principales productores y exportadores, va a importar trigo porque va a estar arrasada. Y la Argentina, que tiene la posibilidad de aumentar sus 6 millones de hectáreas cultivadas a 9, por ejemplo, en vez de hacer que eso suceda, hace todo lo posible para desincentivar la producción de trigo. A tal punto,
Ricardo, por eso quiero ir a la pregunta que te formulé. Yo sé que es difícil en pocos minutos sintetizar. Dijiste, el problema es la política. Ahora uno dice, escúchame, finalmente esto, la política vive de lo que la Argentina produce, de la posibilidad incluso de vender. Todos sabemos de dónde vienen los fondos. ¿Dónde está este diálogo de sordos que hace que nos autoboicoteemos? Porque yo creo que desde el presidente en adelante, los que están en el gobierno ahora y los que vendrán y los que estuvieron, dicen, yo quiero que el país produzca buenos negocios porque esto nos permitirá crecer a todos. Ahora, ¿dónde está este diálogo de sordos que no pueden ponerse a trabajar en conjunto? Y parecería que en lugar de aprovechar las oportunidades, las terminamos siempre desperdiciando.
El problema está dentro de la coalición de gobierno. El problema es interno del gobierno, no es un problema entre productores y gobierno, es un problema interno de la política interna del Poder Ejecutivo Nacional.
¿Pero nosotros, para que vos tengas una idea, otros?
¿Cómo?
¿Qué quieren unos y qué quieren otros, para decirlo así, dentro de la
es
interna?
Es inexplicable, porque es inexplicable lo que quieren uno y lo que quieren otro. Unos no quieren exportar y otros no sé qué es lo que quieren hacer. Porque no se puede encontrar una explicación. Porque un hombre técnico con inteligencia como Julián Domínguez no puede dar una respuesta política, porque evidentemente que no puede lograr esa respuesta política. Porque los integrantes del Frente de Todos están peleados entre sí y no hay una visión conjunta común. Vos, para que tengas una idea, ¿qué enfrentamos?
El campo juega con lealtad, Ricardo.
Es que el campo ha jugado con lealtad, porque no solamente el campo argentino, sino todo el mundo le está diciendo, si no confían en la bolsa de cereales de Buenos Aires, pues confíen en las bolsas de cereales de Chicago, confíen en el mundo, confíen en la FAO, es más, confíen en el gobierno de Israel, y confíen en el mundo. Pero el problema acá es que están tan peleados entre ellos que acá ocurre lo siguiente. Por ejemplo, quiero ser muy sintético porque se va a entender claramente el problema. Los insumos, los fertilizantes, aumentaron un 400%. ¿Sí? Uno de los principales productores de urea es Rusia, que está en guerra y que no puede exportar. Entonces, el otro problema que enfrentamos es que tenemos unas retenciones del 12%, más toda la carga impositiva. Entonces, con esa combinación, lo que va a ocurrir, y ahora voy a algo real, es que el chacarero no va a poner fertilizante en las 6 millones de hectáreas. ¿Y qué va a suceder con la producción de trigo sin fertilizante? Va a caer un 50%. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de esta locura? Los riesgos de esta locura es que no tengamos suficiente trigo ni para nosotros. Y encima de eso, El año pasado pusieron un techo a las exportaciones, algo que no hace ningún país. Producimos más de 15 millones de toneladas para vender al mundo y pusieron un techo de 10 millones. O sea, es un país que se autorrestringe a sí mismo sobrándole trigo para su mercado interno. ¿Entienden el nivel de locura que es esto?
Querido Ricardo, como tantas veces hemos hablado, la falta de sentido común, la falta de responsabilidad hacen que, desgraciadamente, sigamos desaprovechando oportunidades y en lugar de aprovechar lo que tenemos para hacer que el país crezca y vuelva a ser ese granero del mundo, y esto le significa a la población en general la posibilidad de evolucionar, estamos siempre conspirando en contra. Gracias por estos minutos, lo vamos a seguir porque es un tema vital, vital. Sin duda la Argentina, el campo es el gran motor de la economía y no lograr ese diálogo, ese consenso y ese trabajo sensato es realmente impensable y absurdo. Gracias, Ricardo, hasta la próxima.
Gracias por el espacio y saludos.
Ricardo Russo, experto en temas de defensa y muchos más, también en este tema del campo que es absolutamente, como decía, vital de resolver si queremos de alguna manera salir de esta decadencia que hemos sabido construir.